Bueno, mis queridos hermanos, esta mañana brevemente quiero hablar bajo el tema mejor la fe, mejor la fe. Y para empezar, quisiera decir que vivimos en un mundo en el que las relaciones personales no son fáciles, ¿no? Son muy difíciles, de hecho, a veces. Para vivir con otras personas, por ejemplo, en el matrimonio, realmente hay que tener oponer mucho de la parte de cada uno, ¿no? Por eso es que el 54% de los hogares en Colombia los tienen madres cabeza de hogar. Eso demuestra que más de la mitad de la población en Colombia, por lo menos, le es difícil vivir juntos, pues porque eso amerita mucho el trabajo propio, ¿no? De ser sencillo, humilde, de pedir perdón, de aceptar a la otra persona como es, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente mucha gente se separa, ¿no? Y hoy en día hay divorcios express. Usted puede ir a la notaría. No, usted no. Usted no vaya a hacer eso. Gloria a Dios. Pero alguien puede ir a la notaría y divorciarse si están en mutuo acuerdo y realmente sin mucho problema. Apenas hacen unas cuentas de lo que económicamente poseen los dos y después de hacer una liquidación, se reparten bienes cuando hay que hacerlo y se firma y se divorcia. Cada vez es más fácil, de hecho, casarse que divorciarse. Digo, divorciarse que casarse. Pero pienso que no siempre es buena la opción de separarse. Creo que es la última opción que cualquier persona debería pensar. Y no quiero que lo veamos solamente desde el punto de vista del matrimonio. Yo creo que debemos tratar de permanecer juntos siempre, ¿no les parece? De hecho, creo que estar juntos es mejor que estar separados. ¿No les parece a ustedes? Juntos siempre somos más fuertes. Si estamos unidos, como hace 8 días les conté, a nivel de iglesia, a nivel de familia, padres e hijos, etcétera, siempre seremos mucho más fuertes cuando estamos juntos. Dígale que está a su lado, somos más fuertes juntos. Dígale eso, por favor. ¿Sí? No tenga afán de separarse, por favor. Esto no quiere decir que haya excepciones, porque toda regla tiene excepción. Pero en términos generales creo que es así. Es más, creo, queridos hermanos, que existen personas que lo peor que pudieron haber hecho fue separarse. Y me refiero, lo repito, no solamente en el ámbito del hogar, del matrimonio, sino en todo ámbito. Pensemos en los ejemplos que la Biblia da de personas que se separaron y que no les fue bien. Uy, hay una lista enorme. Por ejemplo, pensemos en el primero. Adán se separó un momentico de Eva y el diablo aprovechó metido en la serpiente para endulzar el oído de Eva. De manera que lo peor que pudo hacer a Adán fue haberse alejado de Eva un rato. O pensemos en Abraham, de quien estamos hablando, cuando también se alejó un poco de Sara, su mujer, y por poco hay un grave problema en la simiente de la cual saldría el Señor Jesucristo. O pensemos por un momento cuando David dejó, se separó de su familia por ir a pelear contra los filisteos, y vinieron los sabeos, ¿verdad? Y han destruido todo lo que tienen y se han llevado cautivos a su familia, a sus hijos y a todo lo que tenían. Tampoco les sirvió la separación. O pensemos en la familia de Noemí. ¿Se acuerdan? Este es uno de los ejemplos más visibles en la Biblia. Cuando Noemí, junto con su esposo, y Malón y Kelión, sus hijos, decidieron abandonar, separarse de Betel para irse a tierra de los moabitas. Les fue terriblemente mal, muy mal, ¿no? ¿Se acuerdan de esto, verdad? Murió el esposo y murió Malón y Kelión, y ella se quedó sola y tuvo que, de hecho, regresar al fin y al cabo a la tierra de donde se había ido. De manera que tenemos muchos ejemplos en donde la separación no fue la respuesta. Y creo, siempre he pensado, que los versículos que leímos contienen otro ejemplo que nos indica que la separación no es buena, lo repito, con algunas excepciones, pero en términos generales la separación no es buena. ¿Cuál ejemplo quiero presentarles? El ejemplo de Abraham y Lot. Yo siempre he pensado que Lot la embarró, y no me refiero a que la haya embarrado porque se haya ido justo para Sodoma y Gomorra, que todos ustedes saben, aunque haya alguno aquí que no lea la Biblia, todos saben que Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Por algún momento, de alguna forma, usted se enteró que a Sodoma y a Gomorra la han destruido el Señor con fuego y azufre, ¿no? Entonces la gente siempre piensa que el problema de Lot fue haberse ido para Sodoma y Gomorra. Yo les digo, no, ese no fue el verdadero problema de Lot. Lot hubiera tenido problemas en otras partes también. El verdadero problema de Lot está más profundo que irse para Sodoma y Gomorra. Irse para Sodoma y Gomorra fue una de las consecuencias de su verdadero error. ¿Y cuál fue el verdadero error? Ya se lo mencioné, pero déjeme ir caminando brevemente para mostrárselo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió entre Abraham y Lot? Si usted le prestó atención a la lectura, es muy sencillo. Lo que pasa es que tuvieron altercados, tuvieron problemas. Pero antes de ver los problemas, déjeme pensar un momento en Abraham. Abraham es el personaje que está más presente en diferentes religiones. Es decir, el islamismo cree en Abraham, el judaísmo cree en Abraham, el cristianismo, tres de las más grandes religiones en el mundo, creemos en Abraham, que es padre de la fe. ¿Ustedes lo creen también? De hecho, Pablo dice que nosotros somos hijos de Abraham, no porque seas judío, sino simplemente porque todos los que tenemos fe somos hijos del padre de la fe. ¿Me entiendes? ¿De verdad? Abraham es muy importante. ¿Pero por qué es tan importante Abraham? Pues Abraham tiene características muy particulares que lo hicieron especial, hermano. Abraham era especial. Dios hablaba con Abraham de forma especial. Dios trataba a Abraham de forma especial. Y la Biblia, mire, todo el Génesis prácticamente se trata de la formación de Israel. Empieza de lo macro a lo micro. Empieza contándonos cómo fue, se hizo el universo, los días de trabajo del Señor. Pero luego todo fue para llegar a Abraham y de Abraham salir Israel. Génesis se trata de la formación de Israel a través de Abraham. Abraham es muy importante. Y Abraham, en los versículos que leímos, tenía tres características importantes. Según la Biblia, en donde leímos, lo primero que resalta la Biblia de Abraham era su riqueza. La Biblia dice en el versículo 2, donde estábamos leyendo, que Abraham era riquísimo. En hebreo, la palabra ahí es que Abraham era pesado en bienes. Es decir, tenía demasiado. Y ahí encontramos que alguien puede ser un hombre de fe, un hombre temeroso de Dios y también a la vez rico. Lo encontramos en Abraham, ¿no? Es decir que tener plata, tener mucho dinero y tener fe no necesariamente es incompatible, porque Abraham era el padre de la fe y a la misma vez era un hombre muy rico. Lo repito, la palabra riquísimo que aparece en el versículo 2 es la palabra en hebreo para pesado. Era muy pesado, tenía demasiado oro, plata, tiendas, ganado, personas, siervos. Era tan grande Abraham que le ganó una pelea a 5 o 4 reyes diferentes, ¿verdad? En una ocasión tenía mucho, mucho poder, muchas posesiones. Este era Abraham. La segunda característica que la Biblia nos da en los versículos que leímos acerca de Abraham es que era un hombre de devoción a Dios. Claro, la riqueza sin Dios no sirve de nada. Me preocupa su silencio, gloria a Dios. Era rico, pero ahí no estaba su virtud. Obviamente en ser rico no hay virtud, esencialmente. Su virtud era que no solamente era rico, sino que era su devoción. Si usted le prestó atención a la lectura, de hecho, les quiero invitar a que miren un momento sus Biblias ahí en el pasaje en donde estamos y lea un momentico, solamente observe lo que dice el versículo número 4, por favor. Cuando llegó a Betel, lo primero que hizo fue que llegó al lugar del altar que había hecho antes e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Era un hombre que donde iba llevaba su fe. Fue a Egipto, llevó su fe a Egipto. Fue al Negev, llevó su fe al Negev. Fue a Betel, llevó su fe a Betel. No era un hombre que abandonara su fe por ahí. Cargaba su fe para donde fuera. ¿Cuántos de ustedes también lo hacen? Siempre iba con su fe adelante. Es más, él va a invocar, a hacer un sacrificio sobre un altar en un lugar que años antes él había construido. O sea, por donde iba Abraham, tú lo podrás conocer como un hombre de altares. Donde iba Abraham, él edificaba un altar, él hacía algo para Dios, de manera que se resaltaba la devoción de Abraham. Pero lo tercero que se resalta y último en los versículos que leímos que se resalta de Abraham es la promesa que había sobre Abraham. Abraham era un hombre rico. Pero Abraham era un hombre piadoso, pero especialmente Abraham era un hombre con una promesa. Y ustedes la recordarán, ¿no? Génesis capítulo 12, es apenas atrás, los primeros versículos de Génesis capítulo 12, tienen una poderosa bendición de Dios sobre Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. ¿Y qué pasaré? Te bendeciré. ¿Están leyendo sus Biblias, queridos hermanos? 12:2. Te bendeciré. ¿Y qué más haré? Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Y serán qué cosa? Benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta bendición es tan importante que todavía nosotros disfrutamos parte de la bendición que Dios le dio a Abraham hace miles de años. Es muy importante. De manera que Abraham, ¿por qué era especial? Era rico. Pero todos sabemos que y entendemos que la riqueza en sí no era la bendición, era una consecuencia. Pero Abraham era piadoso, un hombre de altar. Ojalá tú lo seas también. Pero especialmente Abraham era un hombre con una promesa encima. Dios, por alguna razón soberana, le dijo a Abraham: yo te voy a bendecir a ti y voy a bendecir tu descendencia. Y sabes que a los que te bendigan yo bendigo, pero si alguien se atreve a maldecirte, yo lo maldigo por haberte maldecido a ti. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Tremenda bendición, ¿no les parece esa? Así que Abraham era un hombre rico, pero especialmente devoto, pero muy especial y particularmente con una promesa. De manera que yo, déjenme voltearlo. ¿Por qué Abraham era particular? Porque sobre Abraham había una promesa. ¿Y qué producía en Abraham esa promesa? Que Abraham fuera un hombre devoto. ¿Y cuál era la característica más visible de la devoción y de la promesa sobre Abraham? Su riqueza. Mira que ahí tenemos a Abraham. Ahora, ¿por qué les quiero contar todo esto? Se los he mencionado, se los he dicho. Porque si tú eras siervo, amigo, sobrino, pariente de Abraham, ¿sabes qué te digo? A ti te convendría quedarte con Abraham. ¿Y por qué te convendría quedarte con Abraham? Ay, por Dios, lo acabamos de ver, ¿no? Era el hombre devoto, era el hombre sobre el cual había una bendición. Era el hombre rico, era el hombre de Dios. Realmente habría que disfrutar la presencia de Abraham. Es decir, si estás con Abraham, quédate con Abraham. Allí vas a estar bien, ¿lo creen ustedes, queridos hermanos? Este es el contexto. Ahora, ¿cuál fue el problema? El problema fueron dos, básicamente. El primero de ellos fueron las muchas riquezas. La Biblia dice que Abraham, siendo muy rico, pues esa bendición fluyó y también bendijo a Lot. Y Lot también fue muy rico. De manera que aquí, qué extraño, ¿no? Las riquezas fueron la razón por la cual Abraham y Lot se pelearon. Entre comillas, se pelearon. Disgustaron, chocaron las riquezas. Qué irónico que los viajes, la pobreza y las luchas no hicieron separar a Lot y a Abraham, sino que las muchas riquezas hicieron separar a Lot y a Abraham. Lo que me indica que no siempre las riquezas son sinónimo de tranquilidad. Es decir, alguien puede estar muy bendecido y no necesariamente ser muy rico. Quizás no tengas para mañana el bus o para el Transmilenio del día del martes, pero te digo, si tú eres cristiano, tú eres un bendito del Señor. Gracias, hermano Oscar, por su ánimo. Gloria al Señor para siempre. Extraño que Abraham y Lot, sus discusiones han tenido que ver con la riqueza. Pero lo repito, no siempre la riqueza es sinónimo de tranquilidad. Es más, es posible que tú no tengas mucho dinero, pero que estés tranquilo y muy bendecido. Es más, alguien necesariamente puede ser muy rico y no tener tranquilidad. Recuerden ustedes que Eclesiastés dice que Dios es quien da la riqueza, pero también el poder de disfrutar de las mismas. De manera que hay gente que tiene, pero no puede ni siquiera disfrutar lo que tiene. Así que lo que tú necesitas es a Dios. De ahí para adelante todo vendrá por añadidura. La segunda situación fue no solamente las riquezas, sino las discusiones entre los pastores. El versículo 7 dice que hubo contienda entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Contiendas, en toda relación las hay. Las hay de todos los colores, sabores y tamaños. contiendas hay, estarán presentes en las parejas matrimoniales? O digan si no, digan que no. Levante la mano todos los que son casados, levante la mano los casados. Díganme ustedes si no hay contiendas. Las hay, por supuesto. Si tú crees que el matrimonio es Romeo y Julieta por 40 años, estás equivocado. Tendrás discusiones. Los hay de los padres con los hijos, de los hijos con los padres. Los hay entre hermanos de la iglesia. ¿O tú qué crees? ¿Sabes? Cuando yo me convertí, cuando yo vine por primera vez a una iglesia, yo me sentía como en el cielo. Para mí toda la gente en la iglesia eran como ángeles. Yo decía, wow, esta gente es simplemente maravillosa. Y yo veía a los hermanos y decía, qué gente tan hermosa. Realmente yo los veía como ángeles. Era mi primer amor, ¿no? Y para mí todos eran tan lindos, tan cristianos, tan espirituales. Y cuando empecé a congregarme, noté que esos ángeles eran tremendos a veces, gloria a Dios. Y vi que algunos ángeles no pagaban la actividad, que otros eran peliones y pellizcones, que otros eran difíciles de soportar. Y me di cuenta que los ángeles son tremendos. Entonces entendí, es propio a las relaciones humanas, las discusiones. De las discusiones y contiendas están presentes en el matrimonio. Padres e hijos, hermanos de la iglesia y hasta con el pastor. ¿O usted qué cree? Claro que las hay también. Hay de todos los tamaños. Miren, la gente se separa no porque tenga problemas. La gente se separa por la incapacidad de solucionar los problemas. Porque todo el mundo tiene problemas. Angelina Jolie y Brad Pitt se separaron hace unos años, siendo la pareja icónica de la belleza. A Brad Pitt, la expresión Brad Pitt la usamos, de hecho, coloquialmente para referirnos a una persona muy simpática, ¿no? Angelina Jolie, ícono también de belleza. Bueno, en mi tiempo, ahorita creo que hay otros que ocupan esos lugares, pero en mi tiempo serán ellos, por lo menos. Y con todo lo lindos y con todo el dinero que tienen, pues se separaron también. No depende de eso. Y tú dices, es que tengo problemas, pero ¿quién no? Los tuvo el Señor Jesucristo con sus discípulos. Ahí teníamos a Mateo el publicano, vendido a Roma. Y también tenemos a Simón el Celote, que era una especie de guerrillero de aquel tiempo. Esos dos, te aseguro que no se las llevaban bien. Eran discípulos de Cristo. Y el Señor los puso juntos a servir. Eran discípulos. Perdón, digo esta palabra. Perdóneme, con todo respeto lo digo. De malas. Les toca vivir juntos. Son discípulos. Usted puede ser de izquierda, usted de derecha, no me importa. Aquí somos discípulos de Cristo. Así que hubo contiendas. Esos fueron los dos problemas, la riqueza abundante, irónicamente, y las disputas, las contiendas entre los pastores de Abraham y Lot. Pero aquí, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene problemas y discusiones y situaciones difíciles? Soportarlas. Vivir con ellas, mirar cómo le haces el quite al asunto. Mira cómo solucionas tu problema con tu esposa, con tus hijos. Brega, es tu obligación. Tu obligación cristiana y moral es enfrentar tus situaciones y tus dificultades en casa. Dígame si no. Posiblemente por un ratico estés bravo o brava, enojado, salgas de la casa, no quieras verla o verlo. Quizás estés así como enojón, estresado, pero tú sabes que tienes que enfrentar eso algún día y que tendrás que solucionarlo. Dile por favor al que está a tu lado, no salgas corriendo. Dile eso, no salgas corriendo. Ni siquiera en problemas económicos, recuerda a Noemí, Malón y Colión, sus hijos, el esposo de Noemí, salen corriendo por un momento económico difícil de Betel y se meten en Moab, que quiere decir tierra de demonios. No escogieron bien el lugar donde se fueron, definitivamente. Pero a veces uno sale rápido por salir del paso, ¿no? ¡Ah, yo me largo! ¡Me voy! Me largo de esta iglesia. ¿Qué me importa? Aparte me cae mal el pastor, grita mucho. Todos me caen mal, me largo, me voy. Ustedes, mis hijos me tienen aburrido, cansado, mi marido, todo el mundo, estoy cansado. Y la gente se va, ¿no? Se separa. Y entonces yo siempre le digo a la gente, respira primero. Relájate un poco, no seas tan emocional. ¿Sabes qué te digo? ¿Te puedo decir algo aquí entre nos? Pero no se le digan a nadie. Generalmente la primera reacción es carnal, generalmente. La segunda ya la piensas, ¿no? Y tú dices, no, no, por aquí no es. Y ya te tranquiliza. La segunda es más espiritual, pero la primera, tu carne es briosa. Por favor, recuérdaselo al que está a tu lado. Por favor, hazme ese favor. Míralo a los ojos con suspicacia y dile, acuérdate que tu carne es briosita. Dile así, es complicadita. Díselo, por favor, tu carne es briosa. Entonces un día Lot y Abraham con todo el padre de la fe que era, se encuentra con Lot y le dice, ay, a mí te aburrió esos problemas. Déjeme parafrasearlo, así no es que diga la Biblia, ¿no? Pero me lo imagino, Lot dijo, ay, qué aburrimiento, tus pastores y mis pastores agarrados a toda hora. Queridos hermanos, Abraham le dice a Lot, ¿sabes qué, Lot? Separémonos. Mano, separémonos. Si tú a la derecha, yo a la izquierda. Escoge, ¿tienes la loma aquí, verdad? ¿O tienes la llanura del Jordán? ¿Qué prefieres? Claro, la llanura siempre más atractiva, y según lo dice la Biblia, era bastante hermosa la llanura del Sinar, cerca al Jordán, muy hermosa. Y lo dijo, aleluya. ¿Sabes qué debió decir Lot a la propuesta de Abraham? Lo debió responder a la propuesta de Abraham lo que Ruth le respondió a Noemí cuando Noemí le dijo, vete, no tengo más hijos para darte. Eres una nuera sin posibilidades conmigo. Tuviera otro hijo, te diría, pues, espere que ahí tengo otro. Pero no tengo más hijos. Y Noemí dice, y si esta noche estuviera con hombre, ¿cuánto tendrías que esperar para que pudiera yo darte otro hijo a ti? Para que te cases. Tú eres una mujer extraordinaria, pero no tengo hijos. Lárguese. No tiene usted nada que hacer conmigo. Y Noemí le dice unas poderosas y sabias palabras. Ruth 1:16 dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Sabes qué debió decirle Lot a Abraham en ese momento? No, Abraham, los que se vayan los pastores. No, váyanse ustedes. No es que este es Abraham, este es el padre de la fe. Dios le dijo a este señor que sobre él estaba la bendición y que al que a él bendiga, Dios lo bendecirá. Así que yo todos los días madrugo y le digo a Abraham, Dios te bendiga, Abraham. Así que lo que debió hacerlo, deja decirle, no, que se van los pastores. Perdón, otra vez uso esta palabra, disculpen, con todo su respeto. De malas, o sea, váyanse ellos, yo no me voy. ¿Qué digo? Pero tenemos mucho ganado, pues hagamos asado. Pues tenemos ovejas, lechona. Ah, no, la lechona no se hace con ovejas. Bueno, lo que sea, hagamos algo. Sacrifiquemos. Pero ¿cómo nos vamos a separar? El gran error de Lot no fue ir a Sodoma y Gomorra, necesariamente esa fue la consecuencia. El gran error de Lot fue abandonar la bendición, la fe. Abraham, esa era su bendición. Ahí tiene que agarrarse fuertemente. Entonces yo siento que donde hay bendición, ahí toca quedarse uno. Y eso no siempre se traduce en estar cómodos. Hay unas buenas relaciones, aunque muy incómodas. A pesar de que hayan muy cómodas zonas como Sodoma y Gomorra, pero con un final muy terrible. A veces es mejor disminuir la riqueza, pero aumentar la relación. A veces es mejor estar con la promesa por lo que vale la promesa que ir al mejor postor de momento. Quizás no sea fácil estar en casa, no siempre es fácil el estrés de un hogar, de los hijos, de una complicada situación económica, pero te aseguro que siempre será mejor. Posiblemente estar en una iglesia como esta no siempre sea cómodo. Puedes sentirte incómodo por X o Y razón. Quizás no todo te guste y no hay problema por eso. Pero creo que hay que estar donde hay bendición. Y yo creo que aquí hay bendición. ¿Ustedes lo creen conmigo? Denle un aplauso a Dios todo el que crea que aquí hay bendición en este lugar. Ser cristiano no siempre es fácil. A veces sería más fácil ser inconverso. Responder como evangélico no es fácil. Nos dan ganas de responder como inconversos. Como le dijo una hermana en esta iglesia a otra, usted no me conocía cuando yo era inconversa, así que mejor hábleme pasito. Así que no es cómodo, pero es que no se trata de que estés cómodo. Me dijo alguien: pastor, cambié de iglesia. ¿A dónde estás yendo? A tal iglesia. ¿Y por qué estás yendo allá y no a tal otra iglesia? Me queda más cerca. Y yo le respondí a ella y a él: ¿ese es tu rasero para escoger iglesia? Es decir, las características propias tuyas para elegir iglesias porque te queda más cerca. Y le dije: hay una católica, de hecho, más cerca. ¿Te queda más cerca? Es por eso, o sea, a razón de eso escoges iglesia. ¿Cuál es tu rasero? ¿Por qué te quedas en un lugar? Tienen que haber cosas más importantes. La palabra, la doctrina que se predica en cierta congregación, eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Eso es la columna vertebral de una congregación. No te quedes en un lugar siempre porque estés cómodo. Quédate porque es la voluntad de Dios. Porque aunque sea incómodo, ahí Dios te va a bendecir. Ahí Dios va a abrirte puertas. La mano del Dios eterno te va a prosperar. Quédate con la fe. Quédate con Abraham. Quédate en el lugar donde Dios te colocó. Y termino. Ya ustedes conocen la historia, ¿no? Abraham y Lot se separan finalmente. Lot se va para la llanura con todas sus riquezas. Cada vez se va acercando más y más hasta que llega a Sodoma. ¿Cuál fue el final de Lot? Incesto. Dos hijos nacidos de incesto que fueron eternos enemigos de Israel. Una esposa convertida en estatua de sal. Una integridad puesta en duda, porque ni siquiera los yernos de Lot le creían ya a Lot, lo que indica que Lot ya no era el hombre que era cuando estaba con Abraham. Pero interesantemente, Lot se separa de Abraham y en la tarde, al parecer, Dios le habla a Abraham y la Biblia dice, el día, después de Lot separarse de Abraham, Dios habla con Abraham. Puedes ver ahí particularmente algo, pero déjeme pensar hoy que Lot pudo estar ahí. ¿Por qué no? Y Dios le dijo a Abraham: ¿sabes qué, Abraham? Comparativamente con Lot, que se iba para Sodoma y Gomorra, Abraham, Dios le dice a Abraham: yo te daría a ti una tierra. Y le dijo, como fue al monte, de hecho, porque Lot baja, desciende a la llanura y Abraham sube al monte. Y Dios aprovecha que está en el monte y le dice a Abraham: Abraham, ¿hasta dónde alcanzas a ver? Abraham dice: uy, Señor, muy lejos. Y el Señor le dice a Abraham: ese es el patio de la casa. Eso que puedes ver es la entrada de la tierra prometida. Mucho más te daré. Y luego dice: mira al cielo, Abraham. Y Abraham mira al cielo. Posiblemente ya era la tarde, entrada la noche. Y Dios le dice a Abraham: cuenta las estrellas del cielo. Y Abraham empieza: una, dos, tres, cuatro, mil, cinco mil. No, Señor, está muy difícil. Y Dios le dice: yo te daré una descendencia inmensa para que habite esa tierra inmensa que también te voy a dar. Mientras Lot estaba siendo destruido en Sodoma y Gomorra, Abraham estaba siendo bendecido en el monte. Yo de Lot le digo: no. Y hubiera estado por atrás, escuchando. Todos tenemos algo de chismosos. Detrás de Abraham, lo que el Señor le decía a Abraham. Y disfrutando de su bendición. Aunque fuera incómoda. ¿Qué tal si inclinas tu rostro un momento, por favor?